Bienvenidos al programa El Poder de la Palabra de Dios. Damos gracias al Señor por permitirnos un día más estar acá compartiendo con ustedes el poder de su palabra que vivifica, el poder de su palabra que nos santifica, el poder de su palabra que nos da un aliento de vida, el poder de su palabra que quita esa venda en nuestros ojos y que transforma y restaura vidas. Hoy vamos a aprender acerca de que nosotros somos y podemos ser participantes de la naturaleza divina. Para aquellos que todavía no son participantes de la naturaleza divina, sepa que sí usted puede ser participante de la naturaleza de Dios. Y lo dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Al 11. Esa va a ser nuestra cita bíblica de estudio del día de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11. Entonces tú dirás, ¿a qué se refiere la naturaleza divina del Señor? Se refiere a disfrutar de lo que nuestro Dios es, y nuestro Dios es un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, es un Dios eterno. Y muchas cualidades más que tiene el Señor, ¿verdad? Un Dios poderoso. Y entonces nosotros hará esa naturaleza divina del Señor se reflejará en nosotros. ¿Por qué? Por según sus promesas, según las promesas del Señor para tu vida, para mi vida, para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Entonces, para que por medio de esas promesas nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Una de las promesas del Señor es que todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, ¿verdad? Y todo el que tiene vida eterna, un día vamos a participar del reino de Dios allá en los cielos y muchas cosas más, muchísimas promesas más que hay en la Biblia. Entonces, nosotros de esa manera, a través de esa promesa que el Señor nos hace en su palabra, si nosotros la creemos y estamos en Cristo y le entregamos nuestra vida a Cristo, se van a hacer realidad. Y de esa manera me da un pase a mí, me da como un boleto a que yo participe de esa naturaleza de Dios. Recordemos que la naturaleza del ser humano, cuando nosotros nacemos, la naturaleza del ser humano es pecaminosa. Nacemos ya con esa naturaleza de pecado. En cambio, no, la naturaleza de nuestro Señor es divina, es santa, es pura. Entonces, nosotros sabemos que tenemos esa promesa. Entonces, dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 3, que nosotros habemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia es la tendencia a pecar, es la tendencia que tiene el ser humano a pecar. ¿Por qué? Porque ha nacido con esa naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando nosotros somos salvos, recordemos que recibimos una nueva naturaleza en Cristo, porque recuerden que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Y todo lo demás, todo lo que nosotros fuimos un día, pecaminosos, charlatanes, borrachos, promiscuos, mentirosos, idólatras, etcétera, etcétera. Esa vieja naturaleza, cuando venimos a Cristo, queda en el pasado, queda atrás. Y ahora ya me quito esa vieja naturaleza de la vieja Yuri, del viejo hombre, del viejo pecador, pecadora, y el Señor nos reviste con vestiduras nuevas, vestiduras santas como las del Señor. Entonces, nosotros ya no vamos a parecernos al mundo, ya no vamos a pecar como el mundo, ya no vamos a hacer las cosas que el mundo hace. Entonces, díselo en Romanos capítulo 5, versículo 12. Según la Biblia, todo ser humano nace con la naturaleza de Adán, que es pecaminosa. Esa es la naturaleza de Adán, pecaminosa. Entonces, todo ser humano, por el bebé, un bebé que nace, uno dice, ay, pobrecito, no tiene ningún pecado, que este, lo otro. Ese bebé, todos cuando nacemos siendo bebés, nacemos siendo pecadores. Lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Y en Romanos capítulo 6, versículo 16 nos dice que nuestra naturaleza pecaminosa nos aleja de la comunión con Dios, nos mantiene en esclavitud al pecado y nos conduce a la muerte espiritual. Nos damos cuenta de eso, por eso el Señor tuvo misericordia de nosotros, de rescatarnos de esa vieja naturaleza que teníamos, que entró a la humanidad a través de Adán, que él y Eva fueron los primeros que pecaron. Entonces, todo ser humano que nace desde que está en el vientre de su madre, ya nace con la semilla del pecado, con esa naturaleza pecaminosa. Y Dios en su amor y en su misericordia, Él a través de Cristo, a través que Cristo venció la muerte y al resucitar, Él vence la muerte. Entonces nosotros podemos ser participantes de esa naturaleza de Cristo, de esa naturaleza que Él conquistó para nosotros, para ti, para mí, ¿a través de qué? A través de su muerte. ¿Y qué tengo que hacer yo? Solamente creer y aceptarlo a Él. Y si ya lo aceptaste a Él, gloria a Dios, nosotros somos participantes de esa naturaleza. Entonces, si yo tengo la naturaleza divina de Dios, ¿cómo es posible que yo pueda seguir cometiendo pecado? ¿Cómo es posible que pueda seguir cometiendo adulterio? ¿Cómo es posible, si ya tengo la naturaleza de Dios, estar viendo pornografía, estar mintiendo? Entonces, si estamos haciendo eso, todavía no hemos nacido de nuevo. Todavía la naturaleza divina del Señor no está en nosotros. Porque recordemos que nosotros nos vamos a parecer al Señor. Vamos a ser como Dios. Vamos a reflejarlo a Él. Entonces, ¿cómo es posible que yo digo, oh, yo ya acepté a Cristo, o yo voy a la iglesia una vez a la semana, y con eso ya tú ya te quedas que eres cristiano? Porque déjame decirte que yo he visto personas y observo que porque ya van a la iglesia, aunque sea un día a la semana, ya se creen que ya están bien delante de Dios. Pero sus obras, sus frutos, dicen todo lo contrario. Entonces nos vamos a la Biblia, nos vamos a lo que dice la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios, tú dirás, ay, pero es que Dios pide muchas cosas, pero respondámonos ahí nosotros mismos. Es que Dios es santo, Dios es puro, Dios es, no tiene ninguna mancha de pecado en sus vestiduras. Entonces nosotros, como somos participantes de su naturaleza divina, entonces la Yuri que era yo antes, ya esa quedó enterrada, quedó atrás, quedó 7 metros bajo tierra. Eso, mis pecados, el Señor los lanzó, dice la Biblia, a las profundidades del mar. Él ya no se acuerda de mis pecados como yo era antes. Ahora, ¿qué es lo que vale? Mi nueva naturaleza divina. Mi nueva naturaleza divina en Dios. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener un corazón bondadoso. Voy a amar a los demás, aun a los que no me aman, aun a los que a mí no me caen bien, aun a los que se hacen difícil de amar, aun esas personas que tú dices, ay, Señor, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Pero aún, ¿por qué? Porque ya esa naturaleza divina del Señor vive en ti, vive en mí, mora en nosotros. Ya no vamos a mentir, ya no vamos a hacer las mañas viejas que antes hacíamos, los pecados que antes hacíamos. Porque la persona que sigue pecando y se dice ser cristiana, se dice ser hijo de Dios, no es cristiano, no ha nacido de nuevo. ¿Nos entendemos? Es que como con la boca, oh, digo, ah, yo soy cristiana, ah, yo soy hija de Dios, y mis hechos dicen lo contrario, ¿ves? Entonces, vamos a seguir. Dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo, dice, que si alguno está en Cristo, oiga bien, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, solamente en Cristo, no si alguno está en Buda, si alguno está en Alá, esos falsos dioses, no, en Cristo, ni siquiera en María, ni siquiera en Buda, tantos dioses y falsas imágenes que adora la humanidad, dice la Biblia claramente para que no nos confundamos, es si alguno está en Cristo. Estar en Cristo, somos que nuevas criaturas. esa nueva criatura en Cristo va a andar caminando bajo la naturaleza de Dios, se va a ser participante de la naturaleza de Dios. ¿Ves? Entonces, esta naturaleza divina desea las cosas de Dios. La naturaleza divina va a desear lo que Dios desea. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Que nosotros tengamos una vida de paz, que nosotros no andemos creando contiendas, que no andemos en el chisme, que no andemos ahí en el chisme en las redes sociales, viendo videos que no edifican, viendo pornografía o masturbarse, o esto, o en vanidad de vanidades. Son cosas que nosotros empezamos a vivir en una vida que al Señor le agrada. Y vamos a odiar lo que Él odia. ¿Qué odia el Señor? Ponte allí a pensar, dile, Señor, ¿qué es lo que tú odias? En tus oraciones o cuando hables con el Señor, dile, Señor, que mi corazón esté conectado al tuyo, Señor. Dile al Señor, ¿sabes que gracias a Dios la Biblia da una orden, ¿verdad? Que nosotros debemos de ponernos la armadura de Dios todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para hacer frente a las artimañas del diablo. Y sé que no estamos hablando de guerra espiritual ni de oración, pero yo te lo quiero decir. ¿Por qué? Porque cuando uno se pone el yelmo de la salvación, cuando yo me lo pongo, yo le digo al Señor, Señor, yo me pongo el yelmo de la salvación para que mis pensamientos, Señor, sean tus pensamientos, la coraza de la justicia, para que mi corazón esté conectado al tuyo, Señor, y que mi sentir sea tu sentir, Señor. Así yo le digo al Señor, Señor, que mi corazón esté conectado al tuyo, que mi corazón sienta como tú sientas, que mi mente piense como tú pienses, Señor. Ve, nos damos cuenta. Entonces, si nosotros tenemos nuestra mente conectada con la de Cristo, nuestro corazón conectado con la del Señor, vamos a poder estar en paz. Vamos, de nuestro corazón van a salir palabras de bien, palabras dulces. Nos damos cuenta. Y vamos a seguir en Juan capítulo 1, versículo 12, dice, más a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de ¿quién? Hijos de Dios. ¿Pero a quién? A todo al que cree en ¿quién? En el Hijo de Dios, en Jesucristo. Somos hijos de Dios. Es simplemente creer. Alguien decía, no, pues yo no creo que sea así tan fácil, que solamente yo tengo que creer. Pero si Jesús ya hizo todo por nosotros, Él ya cargó con todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados, cuando nosotros andábamos en la vieja naturaleza pecaminosa, Él ya cargó con todos esos nuestros pecados de la humanidad. Él ya venció eso. Ya venció la muerte, Él ya resucitó al tercer día, entonces Él ya lo hizo por nosotros. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Solamente, simple y sencillo, creer. Creer en que Él un día vino acá a la tierra, creer en que Él resucitó, creer que yo recibo vida eterna a través de Él y que Él un día volverá. Es simplemente sencillo. Y vivir como Él anduvo acá en la tierra, ¿verdad? Entonces, es simplemente sencillo. Pero hay unas personas que son incrédulas y que no creen. No creen en Jesús, no creen en su nombre. Dicen que no, ¿cómo es posible que vamos a tener salvación con simplemente creer? Hay creer, pero a ese creer le vamos a añadir muchísimas cosas más que voy a estar mencionando a continuación. Entonces, como participantes de la naturaleza divina, el creyente, oiga bien, nacido de nuevo, debe cultivar las virtudes. Estas virtudes es, aparte de creer, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que cultivar. Yo tengo que cultivar es cuando tú siembras una semilla y luego cultivas frutos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya la semilla de creer está ahí en nosotros, viene el Espíritu Santo a nuestras vidas y nosotros empezamos a dar frutos. Y dice la Biblia, añadid a vuestra fe. Recuerden que estoy leyendo la cita bíblica de Primera de Pedro, capítulo 3 en adelante. Entonces, añadid, dice, a vuestra fe, virtud. ¿Qué le voy a añadir a mi fe? Y la fe es la confianza firme en lo que no vemos, pero sabemos que es real. Sabemos que existe. Nosotros no hemos visto al Señor, pero sabemos que Él existe. Sabemos que Él es real. ¿Cómo yo sé que Dios existe? A través de su palabra. ¿Cómo sé que Dios existe? A través de la creación. Tú dices, ¿quién creó los cielos? La tierra. ¿Quién le puso límite al mar? ¿Quién creó todo tan perfecto? ¿Quién creó al ser humano? ¿Quién separó la luz de las tinieblas? ¿Quién creó el sol? ¿Quién creó la luna? Y muchas cosas más. Tú ves la mano de Dios en la creación. Ves la mano de Dios en el diseño de nuestro cuerpo tan perfecto. Cómo funciona cada órgano de nuestro cuerpo. Cómo cada órgano de nuestro cuerpo está conectado y es tan vital. Y es una máquina nuestro cuerpo. Es increíble. ¿Quién diseñó todo eso? El poder de Dios a través de su palabra. Entonces, por medio de esa fe nosotros vivimos. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes del Señor, como seguidores de Cristo, nosotros día con día damos pasos de fe. No vamos a ser incrédulos como Tomás, que tuvo que ver para creer. Entonces nosotros caminamos firme en lo que no vemos, pero sabemos que sí existe. También dice, ¿qué le vamos a añadir a nuestra fe? Le vamos a añadir la virtud, esa virtud de hacer el bien. La naturaleza divina de Dios hace el bien. La naturaleza divina de Dios hace salir el sol para los justos, para los injustos, para los buenos y para los malos. El sol de Dios hace salir la bondad del Señor, el amor del Señor hace salir el sol para los que amamos al Señor, para los que lo honramos a Él, para los que lo respetamos, para los que lo obedecemos su palabra, para los que tratamos de vivir rectos ante sus ojos. Y también Dios hace salir el sol para los que andan en adulterio, en idolatría, para los asesinos, para los borrachos, para los adúlteros, para los fornicarios, para los idólatras, para los satanistas, para los hechiceros. Imagínate tú. Para ellos mismos también el Señor los bendice con los rayos del sol. Los bendice también cuando sale la luna. Los bendice también, las estaciones son parejas, las estaciones invierno, verano, otoño. Son la primavera, son para lo bueno y para lo malo. Entonces nosotros debemos de tener esa virtud del Señor, de hacer el bien aún a las personas que son buenas con nosotros, hacer el bien aún con las personas que son malas con nosotros. Ahí está obrando la naturaleza divina del Señor en nosotros. Vamos a añadir a nuestra fe el conocimiento de no el conocimiento de leer libros, el conocimiento es de la palabra de Dios, el conocimiento de conocer al Señor. Si tú estás disponiendo para escuchar este audio o escuchar este programa, estás disponiendo de tu tiempo. ¿Por qué? Porque tú dices, yo quiero conocer más al Señor, yo quiero conocer más de su palabra. No es que vas a decir, ay, es otro podcast o es otro nuevo, otro programa de Yuri. No, es otro programa de la palabra del Señor en la que tú y yo juntos estamos aprendiendo más del Señor. Y a medida que nosotros aprendemos más del Señor, vamos a conocerlo a Él, nos disponemos a conocerlo más a Él, a entenderlo, a obedecerlo y amarlo. Y eso lo logramos a medida que lo vamos conociendo. Por eso yo te agradezco y le oro siempre al Señor que este programa sea de edificación para todo aquel que lo escucha, que estos audios sean de edificación para aquel que escucha, se dispuso de su tiempo, no porque quiere escuchar qué palabras oh, salen de mi boca, porque quiere escuchar la palabra de Dios que sale de mi boca y no palabras mías, no palabras de Yuri, no palabras humanas, sino que es palabra de Dios. Y también, ¿qué vamos a añadir a nuestra fe según la Biblia? Dominio propio. Significa que tú controlas tus pensamientos, sentimientos y acciones en lugar que ellos te controlen a ti. El dominio propio es que no vas a dejar que tus pensamientos te controlen. Por eso es muy importante ponerse el casco de la salvación, para que los pensamientos que hay en tu mente sean pensamientos del Señor y no pensamientos diabólicos, no pensamientos de miedo, no pensamientos de confusión. ¿Nos damos cuenta? Entonces, son pensamientos de bien, pensamientos del Señor. Entonces, es muy importante eso, porque muchas personas viven en el miedo, muchas personas viven bajo el miedo, bajo el temor. Entonces, el dominio propio, también vas a tener dominio propio, vamos a tener dominio propio de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestro enojo, de nuestra ira. Si alguien nos dice algo que nos está doliendo, si alguien nos dice algo que nos está lastimando, por muy duro que sea, por muy duro que sea, porque a mí me ha pasado, uno solo debe de controlarse, no dejar que las palabras de esa persona te hieran. Y tú dirás, pero son personas de familia, de hermanos, hermanas, de padre, esposo, esposo, hijos, que duelen, sí duelen, pero ahí mismo uno tiene que controlarse, dominio propio. Y solamente eso te lo da el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios que es su naturaleza divina del Señor, control y dominio propio. ¿Te imaginas que el Señor se dejara guiar por su ira? Ya nos hubiera exterminado a todos con tanta idolatría, con tanta maldad, con tanta promiscuidad, hombre con hombre besándose, mujeres con mujeres, niños con niños. Hasta yo he visto adultos así en videos, en publicaciones, besándose con niños, qué asquerosidad, Señor. ¿Tú crees que eso no es abominación al Señor? Y si el Señor se dejara guiar por cada maldad que ve que el ser humano comete, porque el Señor, dice la Biblia, aborrece a los ojos altivos, aborrece a los que derraman sangre inocente, por ejemplo, los que abortan. Esos niños no tienen nada de culpa, son seres inocentes. ¿Te imaginas que si el Señor mirara cada aborto, pum, exterminara a la humanidad? Ya nos hubiera destruido. Entonces el Señor tiene dominio propio. ¿Y qué te quiero decir? Así como Él tiene dominio propio en su naturaleza divina, nosotros también estamos llamados a tener dominio propio. Y también, ¿qué vamos a añadir a la fe? Vamos a añadir paciencia, no perder la esperanza, no perder la esperanza. Sin quejarse, sin renegar. Esa es la paciencia. Recordemos que Job, no, Jacob, perdón. Jacob, ¿cuántos años él trabajó? 14 años, para poderse casar con Raquel, la mujer que él amaba. Porque recuerden que le dieron primero a Lea, ¿verdad? Lo engañaron. Labán lo engañó. Y él quería desde un inicio casarse con Raquel, la mujer que él amaba. Pero vino Labán y dijo, no, primero se va a casar mi hija mayor, la primogénita de él. Y la casó con Jacob. Pero Jacob, en esos 7 años, él en su mente estaba trabajando por casarse con Raquel, porque antes, en el Antiguo Testamento, los que se iban a casar, los hombres, tenían que dar un dote por la novia. Entonces el dote que él iba a dar era trabajarle 7 años al papá de Raquel para que se la entregara como esposa. ¿Y qué vino él, Labán, bien astuto? Le entregó a Lea, su hija mayor. Y aún así Jacob trabajó otros 7 años más por amor a Raquel. En total fueron 14 años para poderse casar con Raquel y se casó con ella. pero tuvieron que pasar 14 años. Y me imagino que en esos 14 años Jacob no se quejó, tuvo paciencia, no perdió la esperanza que un día iba a tener a Raquel como esposa, que un día iba a tener hijos con la mujer que él amaba. Nos damos cuenta de eso. Paciencia. Paciencia es esperar en Dios pacientemente, sin quejarte, sin renegarnos, sin decir es que el Señor no lo va a hacer, es que el Señor se olvidó de mí, o es que el Señor será que no me oye, y es que yo le he dicho y lo otro, y esto, y esto, y lo otro, y lo otro. Es esperar con paciencia, confiando que el Señor lo va a hacer y que Él no se ha olvidado de nosotros. También, ¿qué le vamos a agregar a la fe? Le vamos a agregar piedad, imitar la bondad de Dios, tener piedad por los demás, tener misericordia, compasión por los demás. No es que solamente lo voy a ver y decir, ay pobrecito, y ahí me quedé de brazos cruzados. No, si uno puede ser, hacer algo por alguien, incluso hasta darle una palabra de Dios. Si uno puede darle hasta un vaso de agua a alguien, eso es la piedad. Y para Dios, todo lo que hacemos para el Señor, nada es en vano. Entonces, amor también le vamos a agregar. Amor que es amor al prójimo. Amar al prójimo. No solamente voy a amar yo. ¿Cuál es la naturaleza divina del Señor? El Señor ama a los que cometen pecado. El Señor ama a los que no quieren saber de Él. Sin embargo, Él ahí está con los brazos abiertos y dice, cuando tú decidas regresarte a mí, yo te recibo con brazos de amor, porque dice la palabra, Él a nadie echa fuera de su presencia. Él a nadie le niega la salvación, porque dice todo aquel que cree. No dice solo los justos, los buenos, solo los buenos que crean serán salvos. No dice todo aquel. En ese todo aquel van incluidos los malos también, van incluidos los perversos, los que tienen odio en su corazón, los que tienen solo pensamientos de mal. ¿Ves? A esos también el Señor los ama y espera pacientemente que se vuelvan a Él. Y Él no los desecha. Recuerda la parábola de la oveja perdida, dejó a las 99 y fue por una. Entonces, si Él tiene amor por los buenos, por los malos, que le hacen un mal al Señor también, entonces nosotros debemos de participar de esa naturaleza divina del Señor, amar también a los que viven con nosotros, a los que están dentro de nuestra casa, amarlo a Él. No solo voy a amar al hijo que me obedece, o a mi esposo cuando me trata bien, o cuando anda de buena. Amarlo aún en sus amarguras, amarlo aún en sus enfermedades, amarlo aún en su debilidad y estar ahí y no buscarlo. Nos damos cuenta de eso. Y la fe. ¿Y qué pasa si yo practico todo eso? Bueno, estas cosas nos ayudarán a que nuestra fe se fortalezca. Que nuestra fe esté fortalecida, a que nuestra fe no esté debilucha ahí, que no esté menguando, que no esté ahí temblando en un hilo, ¿verdad? Nosotros no caminaremos en una fe de un hilo así delgadito, por decirlo así. Que nuestra fe, nuestra simiente, nuestra base sea un camino fuerte, un camino hecho de rocas, que tú, ese va a ser tu camino, ¿verdad? Un camino hecho de roca fuerte y tú vas caminando, dando pasos firmes de fe día con día. Pero y esa roca son esa fe que se va fortaleciendo día con día, haciendo paso con paso, añadiendo todas estas cosas que te he mencionado. Entonces, nuestros pasos serán firmes y vamos a poder llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Un día que estemos con el Señor. De esta manera entraremos en el reino eterno de nuestro Señor. Entonces la Biblia es muy clara y simple que nosotros tenemos que añadir esto a nuestra fe. Esto es muy importante que lo sepamos, que no nos engañemos. Hay muchos falsos apóstatas, falsos maestros que solo predican que Dios es amor y Dios te ama y ahí nos quedamos. No, el Señor pide obediencia, el Señor pide santidad, el Señor pide muchas cosas más a través de su Bendita palabra.